Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Marc Aliana, guitarrista, cantante y compositor, y en el episodio de hoy charlo con Tony Castarnado, periodista musical, escritor y editor, sobre el disco Horses de Patti Smith. Si seguís la prensa musical española, es muy probable que hayáis leído a Tony Castarnado. Lleva más de 20 años escribiendo sobre música, sobre todo rock clásico, y colabora habitualmente con las revistas Mundo Sonoro y Ruta 66. También puede ser que le hayáis escuchado en el sofá sonoro de la cadena SER, un programa de radio cuya versión online fue elegida como el mejor podcast en los premios iVoox de 2023. Tony ha publicado varios libros sobre el papel de la mujer en la música, así que fue una agradable no sorpresa que me propusiera hablar de un disco de una artista femenina. En este caso, nada menos que del Horses de Patti Smith, que es uno de los discos grabados por una mujer más influyentes de la historia del rock. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Tony y yo hablamos de la vez que entrevistó a Patti Smith en persona, la otra vez que la vio tocar en un pequeño club de Nueva York, Just Kids o Éramos unos niños, el galardonado libro que Patti Smith escribió a petición del fotógrafo Robert Mapplethorpe y el estatus poco menos que legendario de Patti Smith, que hace ya mucho tiempo trascendió su carrera musical. Además, Tony explica cómo la pandemia le ayudó a reconectar con sus discos y el acto de escuchar música. Y por el camino nos encontramos con Amy Winehouse, Billie Holiday, Joan Osborne, Led Zeppelin, The Who, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Gary Clark Jr., Roberto Bolaño y el Discman, entre otros. Por cierto, un saludo para Alfonso Giner, que es otro melómano empedernido y el amigo común que me puso en contacto con Tony. Así pues, sin más preámbulo, Tony Castarnado nos presta Horses.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me.
Tony Castarnado, bienvenido a Disco Prestado.
Muchas gracias, Marc. Bienvenido y agradecido por participar en tu Disco Prestado.
Bueno, muy agradecido yo también de que estés aquí. Hoy nos prestas Horses de Patti Smith. Y antes de irnos a 1975, ¿qué te parece si nos vamos a 2010 y nos cuentas un poco, bueno, primero cómo descubriste la música de Patti Smith y luego cómo fue entrevistarla en persona, además, durante un buen rato en 2010?
La verdad es que el momento en el que la descubro, yo creo que con la edad cada vez nos acordamos menos de cuando descubrimos las cosas, ¿no? De hecho, la semana pasada estuve en Londres, que fui a entrevistar a una artista actual que me gusta mucho, y bueno, con la otra periodista que fui y tal, en el aeropuerto de Heathrow a la vuelta, íbamos los dos como buscando a ver si todavía había alguna tienda de discos en el aeropuerto, que antes las había. Y no encontramos, con lo cual nuestro anhelo de comprar un disco en Londres se fue al garete. Y le comenté que precisamente, por ejemplo, Amy Winehouse, el Black to Black, es un disco que compré en el aeropuerto de Londres. Y simplemente fue que me llamó la atención la portada. No había escuchado nada, no conocía nada. Compré el disco un verano, antes de que diera aquí el petardazo con Rehab, con el single y tal. Y entonces, por ejemplo, con ese disco sí que tenía el recuerdo de cuándo descubrí o cuándo compré el disco. Pero, por ejemplo, con Patti Smith no recuerdo. Yo creo que es una de esas artistas que ya viene un poco en el pad. Cuando dices, venga, me gusta el rock and roll, me gusta la música en general, me gusta el pop, me gusta el rock. Y al final pues empiezas a descubrir, empiezas a comprar discos, que para mí no hay mejor manera que descubrir a los artistas que comprando discos. Sobre todo cuando éramos jóvenes que no teníamos acceso a internet, únicamente teníamos las revistas y los discos que comprábamos. Yo, que vivo en Premiá, pues bajaba en mi tren, bajaba hasta Plaza Cataluña, iba por calle Tallers, Pelayo y total, y ahí compraba mis discos, ¿no? Y entonces, el momento en el cual descubrí a Patti Smith, no lo sé. Supongo que en base a ver alguna fotografía, a que alguien me recomendara Horses, a leerlo en alguna revista, puede ser. Pero no tengo. Pero me pasaría lo mismo con Led Zeppelin, que soy muy fan. Me pasaría lo mismo, pues, con todas las bandas más o menos clásicas. Pero no tengo un recuerdo exacto.
Uh-huh. Bueno, decir que yo ya no vivo en Premiá. Para que no lo sepa, Premiá es una ciudad pequeña que está cerca de Barcelona. Pero yo soy de allí, o sea que yo hacía lo mismo que tú. Me metía en el tren y me iba a comprar discos. Y entonces, para cuando la entrevistaste en 2010 a Patti Smith, estoy seguro de que eras súper consciente de su...
Sí, no, en ese momento sí. De hecho, es una entrevista que surge porque ella actuaba en Portaferrada, en San Feliu de Guíxols. E igual que ahora ha ido viniendo muy regularmente, cuando ese concierto hacía bastantes años que no actuaba en Barcelona. Entonces era como una ocasión única. Luego aquí actuaba en Pedralbes, Palau de la Música, otra vez Portaferrada, ha tocado en mil sitios, en Primavera Sound, actuaba en festivales. Primavera Sound la he visto 3 veces, creo. Bueno, total, que actúa muchísimas veces. Pero en esa ocasión, pues bueno, hacía mucho tiempo que no se daba la ocasión. Y total, entre varios medios de los que colaboro, uno es Ruta 66. Entonces, Ruta 66, justo ese año, en el mes de octubre, noviembre, creo que cumplían 25 años. Entonces, querían hacer un número especial con entrevistas, reportajes. Entonces, bueno, a Jorge Ortega, el redactor jefe, bueno, director de la revista de Ruta, le comenté que, bueno, que me gustaría cubrir Patti Smith. Y en ese momento él entendió que quería ir al concierto. Y me dijo, hostia, es que al concierto todo el mundo me pide entradas, tal. Yo, no, te estoy diciendo si habría la posibilidad de entrevistarla. Uf, lo veo complicado, tal. Pero bueno, mira, tengo un contacto a través de la promotora, tal. Que al cabo de un tiempo me escribe y me dice, oye, que quizás sí hay la posibilidad de entrevistar a Patti. Lo he conseguido a través de mi amigo Francesc Xavier Salvado, que ahora es un muy buen amigo mío. Pero no lo conocían en aquel momento. Entonces, total, me nos confirman que sí, que vamos a hacer la entrevista. Y para mí es un sueño, porque además 2010 me coge en un momento personal delicado, me acababa de separar de mi pareja entonces. Entonces, en ese momento todo lo vivía muy a flor de piel, ¿no? Cualquier cosa positiva, cualquier aspecto bueno en mi vida, cualquier input chulo, pues lo percibía como algo maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, total, que me confirma Jorge que se va a poder hacer la entrevista. El concierto, no sé si era un sábado, y la entrevista la hacemos un viernes por la tarde. La hacemos en San Feliu de Guíxols, con lo cual también había un guiño muy chulo, porque yo durante muchísimos años veraneaba en Platja d'Aro. He estado muchos años, que era como mi... casi más mi primera residencia que la segunda, aparte de los veranos. En Platja d'Aro, aparte, había muchos locales de rock and roll, precisamente, muchos bares, había mucha escena. En San Feliu de Guíxols había toda la escena hardcore, por el Achavara, bueno, total, que era una escena chula el poder hacerlo en San Feliu. Y total, lo hicimos en un hotel y recuerdo que Francesc Xavier me citó 4 de la tarde o algo así. Yo, claro, para esa entrevista me la estuve preparando... no sé, un mes. Me hacía tal ilusión que normalmente cada entrevista que hacer, pues bueno, el día de antes te la preparas. Me gusta preparármelas bien, obviamente, pero esa sí que era una entrevista importante. Aparte, Jorge me dijo, oye, la incluiremos en el número del 25 aniversario, con lo cual le daremos mucho espacio y creo que vas a tener bastante tiempo para hacerla. Estas entrevistas normalmente, como mucho, tenemos media hora, entre 20 minutos y media hora. Y total, que me confirman que voy a tener 1 hora con ella.
¡Wow!
Y a partir de ahí, pues, fue una maravilla. Recuerdo que cuando aparezco allí por el hall, le hicimos en un hall, pero era un hotel muy, muy tranquilito. Y bueno, me siento allí, hablo con Francesc Xavier, entonces aparece ella y aparece con esos andares tan típicos, con su americana, así suelta, con sus botas, como muy desgarbada, pero con mucho aura, ¿no? Mucho aura. Uh-huh. Y nada, los 3 minutos me hizo sentir muy, muy cómodo porque era todo naturalidad, tenía muchas ganas de conversar. Ella además, en esa gira, en ese momento, estaba presentando una exposición de fotografía y pintura, porque ella, bueno, sobre todo, ella siempre que viajaba con su Polaroid a todos sitios. De hecho, el año pasado creo que salió un libro en el cual ella pone como 365 fotografías que le inspiraron durante el año, durante un año que creo fue coincidiendo con pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero ya siempre cuando viaja va con su cámara de fotos, aparte le inspira mucho el mar. Luego hay muchas conexiones, por ejemplo, hay la conexión de Blanes con Roberto Bolaño, ella es un gran fan, una gran fan del escritor chileno Roberto Bolaño, que uno de sus libros, 2666, se inspiró ahí en Blanes. De hecho, en aquel concierto, el hijo de Roberto Bolaño salió a tocar la guitarra con ella. Entonces, bueno, hay un montón de conexiones. Entonces, en un museo muy chulo que hay en San Feliu, hicieron una exposición que estuvo un mes y medio. De hecho, al día siguiente de hacer yo la entrevista, antes del concierto, hicieron inauguración y luego podías ir a verla. Allí había bastante fotografía inédita, bastante pintura así a lápiz, y luego había libros que yo luego no he vuelto a ver. Compré dos libros que solo estaban en esa expo y los tengo aquí como dos grandes tesoros, ¿no? Y bueno, la entrevista fue fantástica porque, como te decía, ella le inspira mucho el mar. De hecho, le llevé un libro que es el libro con sus letras completas, ¿no? Y en la dedicatoria me puso: gracias, Tony, seguramente nos veremos en algún lugar del océano, ¿no? Uh-huh. Y fue muy chulo. Yo le llevé un libro de fotografías de un fotógrafo de jazz que se llama Herman Leonard, que sale Billie Holiday en portada. De hecho, no se ve, pero hay una camiseta de Billie Holiday. Uh-huh. Y pues he pensado en el guiño, ¿no? Y le regalé este libro y bueno, y le gustó muchísimo. Y bueno, y ahora si quieres profundizamos un poquito más en lo que fue la entrevista, pero fue fantástico, la verdad. Uh-huh.
Sí, de hecho, creo que la entrevista igual nos servirá también comentando el Horses. Sé que te hubiera gustado hablar solo del Horses con ella, comentas en el artículo.
Sí.
O sea, tener una conversación adicional solo sobre el disco prácticamente, ¿no?
Bueno, lo que realmente al final decía de la entrevista es que al final de lo que no hablamos apenas fue de Horses, porque de alguna manera ya está todo dicho, ¿no? sobre el disco, ¿no? Y entonces fue una hora de conversación fantástica. Y al final Horses queda ahí como una anécdota, ¿no? De hecho, yo reivindico muchísimo Horses por todo, por el contexto. De hecho, recuerdo hace bastantes años, que además ese concierto de San Feliu también lo viví con él. Me acuerdo un concierto de John Fogerty, de la Creedence Clearwater Revival en Barcelona y el Sant Jordi Club. Y total, fuimos al concierto y de bajar el concierto, pues nos fuimos a tomar algo, varios, bueno, gente conocida y tal. Y en mi coche bajó Ignasi Julià, también antiguo director de Ruta 66, que continúa vinculado a la revista y que ha publicado un montón de libros. De hecho, bueno, son los periodistas icónicos de este país. Y salió la conversación porque yo iba con una camiseta de Patty. Me dijo: hostia, Patty y tal. Digo: sí, hostia, es que soy muy fan y tal. Y en esa conversación surgió el por qué Horses de Patty Smith nunca... Cuando se hacen las listas de los 500 mejores discos de la historia del rock, sale Horses en la lista, pero puede salir el 30 y pico, el 40 y algo, o el 50. Pero nunca, nunca, nunca está entre los 10 primeros, ¿no? Mm. De hecho, si te fijas, en los 10 primeros discos nunca hay discos de mujeres, ¿no? Que esto ya nos daría para muchísimos más debates, porque, bueno, he escrito mucho sobre el tema género y música y siempre estoy ahí pues defendiendo ese hilo, ese lazo. Y hablamos de eso y se generó como una conversación muy chula del por qué quizás ese disco no está nunca entre los 10 primeros, pero ese disco es súper icónico. Esa portada con Patti Smith, con aquella americana, los Sinatra así colgada del cuello. Uh-huh.
Esa fotografía de Robert Mapplethorpe.
Sí, totalmente. Entonces, bueno, Patti da mucho juego. Todos sus discos, su trayectoria, su... De hecho, el disco es este.
Ajá, sí. Yo lo tengo por aquí también, en otra edición.
Sí, este lo tengo en CD. Lo tengo la copia en vinilo firmada por ella, ¿eh? Ah, muy bien. Uh-huh. Sí, sí. Que aproveché ese día. Solo llevé dos cositas. Ese Horses y el libro. Tampoco quería ir a avasallarla. Y entonces, bueno, lo curioso de Patti Smith, yo creo que es muy interesante, es que ha generado algo que ha ido pasando de... un poco de generación en generación. A mí hubo algo que me chocó muchísimo. En 2019 escribí un libro, se titulaba Ellas cantan, ellas hablan. Es un libro que son 101 entrevistas a 101 mujeres en la música. Entonces, obviamente, estaba esa entrevista con Patti. Y curiosamente, de esas 101 entrevistas, en al menos 15 de ellas hablaba mucho, que esto luego también, si quieres, entraremos un poco a comentarlo. Un libro suyo, ahora que citabas a Robert Mapplethorpe, que es este, Just Kids, que en castellano es Éramos unos niños.
Sí, libro de Patty.
Sí, el libro de Patty. Este libro ganó el National Book Award, que es el premio literario más importante que hay en Estados Unidos. De hecho, aparte de esta entrevista, luego la pude entrevistar dos veces por teléfono y una de ellas acaba de recibir el premio. Y ella me decía que, claro, había conseguido en literatura lo que no había conseguido nunca en música, ¿no? Entonces, este libro, que es un libro que relata sus años de amistad con el fotógrafo y todo su periplo cuando ella llega a Nueva York, por eso este título, ¿no? De Éramos unos niños. De hecho, este libro, cuando Robert está, bueno, está ya en su lecho de muerte, ahí a punto de fallecer, Robert le pidió a Patty que, por favor, que solo le iba a pedir un último favor, que era que escribiera ese libro sobre las aventuras de ellos dos en aquella Nueva York incipiente de mediados de los 70, ¿no? Entonces me encontré con muchísimas artistas jóvenes, muchísimas chicas también de aquí, artistas de aquí, que este libro era su santo grial. Les había marcado una barbaridad. De hecho, bueno, mi pareja también, Mireia, cuando leyó el libro fue como, bueno, no me puedo creer lo que me está contando y cómo me lo está contando, ¿no?
A mí, investigando estos días sobre Patti Smith, me han entrado muchas ganas de leer el libro, aún no me lo he leído, pero realmente como retrato también de la Nueva York de ese momento y la historia que hablaremos también, ¿no? De una chica de, bueno, que en aquel momento se había criado en el sur de Jersey, se va a la ciudad para crecer, para experimentar, y todo lo que se encuentra allí y cómo lo explica ella parece súper interesante, ¿no? Y es lo que decías, el libro tuvo un éxito que ella a lo mejor en la música no se la ha reconocido, al menos al principio o cuando salió ese disco, tanto, ¿no?
Sí, yo creo que ahora sí, ahora ya está en ese punto. Creo que la ha favorecido mucho el tema de su faceta de escritora. La ha elevado, la ha puesto a ese nivel ya de Dylan, ¿no? De ese tipo de personajes que van más allá. Patti Smith ahora ya no necesita publicar ningún disco. De hecho, el último fue Vanga, que es un disco que tiene casi 10 años. Era un disco justito, todo y que luego también me gustará un poco entrar a valorar la etapa de resurrección de Patti Smith tras, bueno, estuvo varios años, estuvo 8 o 10 años sin aparecer por ningún lado, dedicándose a criar a sus hijos después de la muerte de su marido. Toda esa parte de vuelta, a mí los discos me parecen absolutamente brutales, pero Vanga, el último, sí me parecía un disco más justito, así como el disco de versiones. Pero como decía, ella ya se ha ganado ese derecho a que la consideren mucho más que una artista. Es que no puedes decir que sea una ni música, ni una cantante de rock, ni, no sé, la madrina del punk, que mucha gente la bautizó así. Para mí se eleva a otro nivel. Y luego, aparte, Patti Smith, como todos, vivimos épocas. Yo tuve una sensación bastante curiosa con ella. Justo antes de pandemia le vi un par de conciertos, no sé, la habré visto en directo, no sé, 12, 13, 14 veces la he visto.
Wow.
Sí, la he visto en directo, sí, la he visto muchas veces. De hecho, la llegué a ver una vez en Nueva York. Su cumpleaños es el 30 de diciembre y durante muchos años, el 20, 30 y 31, hacía tres conciertos en un pequeño club, el Bowery Ballroom, que está en el Soho neoyorquino, un club de 300 personas. Y ahí hacía tres conciertos para celebrar su cumpleaños y la Nochevieja. Y un año fui a Navidad, pero con la idea sobre todo de poder ver uno de esos conciertos de Patti en Nueva York, ¿no?
¿Y lo conseguiste?
Y lo conseguí, sí. Fuimos con dos amigos más y va. Fue fantástico, fue una experiencia brutal. Me acuerdo que salió con ella a cantar un artista de los 90, se llamaba Joan Osborne, que sacó un disco que tuvo muchísimo éxito y salieron a hacer una versión suya y bueno, fue un concierto aparte muy, muy cercano, muy próximo. Ese día no la pudimos saludar, pero sí que me acuerdo que estuvimos hablando con Lenny Kaye, que es su guitarrista de toda la vida, y bajó y nos saludó y estuvimos hablando con él y fue una gran experiencia.
Hola, soy Mark. Interrumpo la charla un momentito para deciros que si habéis descubierto Disco Prestado recientemente, Bueno, lo primero, bienvenidos y bienvenidas. Y lo segundo, que os animo a suscribiros al podcast desde Spotify, iVoox, Apple o donde quiera que nos escuchéis. Así os enteraréis cuando publique nuevos episodios y además me apoyaréis y me daréis ánimos para que siga hablando de grandes discos con grandes invitados, como Tony. Y ahora, volvemos a la charla.
Entonces, bueno, lo que decía, ¿no? Que ella ya va más allá, no necesita hacer nada. Entonces eso, justo antes de pandemia, le vi dos conciertos, pues al final como todos, ¿no? Tenemos momentos, igual somos como espectadores los que percibimos otra cosa, pero le vi dos conciertos que no conecté. La vi, no sé, sensación aquella de un poco piloto automático. Recuerdo un concierto en Pedralbes y otro en Portaferrada, que precisamente es donde la había entrevistado. Y saliendo de allí de San Feliu, dije, va, es la última vez que la veo. No. Y bueno, total, pasa pandemia, entramos en esa nueva fase, ir a conciertos y tal. Y total, también en ruta, dedican una portada a Patti Smith, que le hace la entrevista a Ignacio y Julia, y a mí Jorge me pide hacer una columna para acompañar un poco de su momento actual y tal. Y total, hice una columna. Y en Sofá Sonoro de Cadena Ser, que colaboro, Alfonso Cardenal me pidió hacer un programa sobre sus años de madurez, sobre su vuelta a partir de Gone Again, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo que vuelvo a recuperar un poquito otra vez el pulso Patti, ¿no? Y total, no había pedido acreditación, tal, y miré a mi pareja, a través de su trabajo, consiguió dos invitaciones. Digo, oye, tengo dos invitaciones para... Vamos, ¿no? Digo, vale, venga, vamos. Pero sin ningún tipo de motivación más allá de volver a verla, ¡buah! Cuando sale a escena... Y en el segundo tema yo ya no pierdo los papeles, pero sí que ya empiezo a sentir que vuelvo a conectar, ¿no?
Es otra cosa, ¿no?
Sí, ya es otra cosa. De hecho, a los dos días actuó en el Azkena Rock Festival. A la gente que la vio en Vitoria volvieron de allí. Bueno, habían visto, no sé, el mejor concierto de la historia del festival. Y claro, y en Barcelona nos dio esa misma sensación, ¿no? De... No sé si había sido la pandemia, que yo creo que eso es algo que sucedió con muchos músicos, que a veces, ¿no?, hemos necesitado también hacer un parón, hacer un reset y volver a conectar con nosotros mismos e incluso con nuestro público o con la gente incluso que nos lee o tú como músico también, ¿no?, que escucha tu música y tal. Y entonces, bueno, volví otra vez a conectar de un modo brutal. De hecho, hace 4 o 5 meses escribí una columna, creo que en ruta también, acerca de en qué momento debemos despedirnos de los artistas en directo, ¿no?
Es un tema interesante, sí, sí.
Es un tema muy interesante porque, no sé, a mí me pasó el último concierto de Springsteen en Barcelona. Fui al final, bueno, la presión aquella popular, que ahora esta vez ya no caigo, ¿no? Pero ya no. Pero, hostia, hay que ir al concierto, Springsteen en todos los medios, pam, pam. Y total, al final consigo una entrada y voy y tal. Y tuve esa sensación de bueno, lo he disfrutado, pero no repito. Y el pasado verano vinieron The Who, que hacían aquel concierto con orquesta en el Sant Jordi y tal, y decidí no ir. Tenía un recuerdo muy chulo de la última vez que les vi, precisamente en Azkena, y fue un concierto muy mágico. Y dije, no. Hay con músicos que tienes ese pulso. Y en cambio el pasado verano... vino Robert Plant de Led Zeppelin al auditorio del Forum, y con Robert cada vez que vuelva iré, porque también tengo la sensación que cada vez que la veo me ofrece algo diferente. Las 3 veces que le he visto en directo, los conciertos son siempre distintos, y aparte es que no me hace ni falta que me toque material de Zeppelin, solo verle esa estampa encima del escenario ya me es suficiente, ¿no? Entonces es difícil, ¿no?, el decir, hostia, cuando has visto a un artista muchas veces...
Yeah.
Porque al final, como todo, es como en una comida. Cuando tomas el postre y tal, ese último sabor de boca es muy importante.
Claro.
Tengo la suerte que soy muy goloso y como me gusta mucho el dulce, al final siempre acabo con buen sabor de boca, ¿no? Pero bueno.
Y en este caso tuviste la suerte de que, sin pretenderlo, acabaste yendo a verla otra vez y fue un gran concierto.
Sí, sí, sí.
Lo que dices de la pandemia puede ser, porque de hecho escuché una entrevista con Patti Smith en la que explicaba que... por su edad y por alguna enfermedad que tenía ella, o igual incluso alguna enfermedad pulmonar que había tenido de pequeña, durante la pandemia realmente estuvo muy aislada. Bueno, iba a hacer una gira y no pudo ni empezarla y estuvo como 2 años prácticamente sola. O sea que igual sí que luego cuando volvieron a hacerse conciertos salió ahí como, no sé, alguna energía que a lo mejor hacía tiempo que no le daba rienda suelta, ¿no?
Sí, es que hay algo ahí al final, ¿no? Hay algo que al final o nos empuja o nos retrae, ¿no? No sé, el otro día entrevisté a un músico que se llama Gary Clark Jr. y él me explicaba, ¿no? Que él, previo a pandemia, que yo un momento que estaba exhausto, porque yo sí que tengo un poco esa sensación, ¿no? Que yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Previo a pandemia, sigo muy ocupado, sigo haciendo muchas cosas, pero tenía aquella sensación de que no paraba de hacer cosas, de que no tenía un día de descanso y que aparte no tenía suficiente, que con todo lo que hacía todavía quería más, ¿no? Y al final, yo creo que hemos aprendido, en cierta manera, bueno, a quién sí, quién no, ¿no? Pero un poquito a valorar también, ¿no? A que incluso ese término que es perder el tiempo, ¿no? Que parece un poco peyorativo, creo que es al revés. A veces es necesario perder el tiempo.
Bueno, y en la época en que estamos, desde luego, es bien preciado, yo creo, el poder estar sin hacer nada, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, aparte yo creo que hay que buscarlo, ese momento en hacer nada. Parece que como tenemos ahora tantos inputs, porque al final, sobre todo el input del maldito móvil, ¿no? Que nos tiene tan conectados siempre. Por eso siempre defiendo que lo que más me gusta en el mundo, mira que me gusta ir a conciertos, ¿eh? Pero lo que más me gusta en el mundo es ir al cine. Porque tengo la sensación que esas 2 horas que estoy en un cine con la pantalla a oscuras y el móvil apagado y sin que me toque nada y centrarme en la peli, para mí eso es un regalo. Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar esos espacios porque estamos en exceso conectados, ¿no? Ahora, por ejemplo, intento el fin de semana, al menos o sábado, domingo, intentar desconectar un poco, uno de los 2 días, desconectar el móvil, incluso trabajar sábado, domingo, escribiendo, pero sin estar atentos al mail, al WhatsApp, a todo, ¿no?
Sí, bueno, es que estas cosas son adictivas por diseño, ¿no? O sea, no es casualidad. A mí, bueno, como mucha gente, supongo, tengo una lucha constante con eso. Decías lo del cine, yo intento ver una peli incluso en casa, bueno, o escuchar un disco, ¿no? Sin la interrupción del móvil, y luego incluso no ir al móvil justo después de ver la peli o escuchar el disco y dejar que, bueno, que se quede ahí un rato, ¿no? Esto que me decías del cine realmente es un momento mágico y me recuerda un poco también algunas veces yendo a tocar algún sitio en avión, ese momento también era para mí el momento mágico de que estás desconectado 1, 2, 8 horas y eso mola mucho también. Pero sí, estoy totalmente contigo en que hay que buscar esos momentos incluso en la cola del supermercado, ¿no? Decir, hostia, estoy esperando, pues no hace falta sacar el móvil del bolsillo para ver nada, ¿no? Yo qué sé.
Bueno, incluso yo creo que también es importante cómo consumimos también la música, los discos, ¿no?
Totalmente.
No sé, durante años yo la música la escuchaba o para hacer una reseña de un disco o para preparar una entrevista o porque iba a ir a un concierto, pero siempre un poco vinculado a trabajo. Y la pandemia también me enseñó a, hostia, voy a disfrutar otra vez de mis discos. Yo, por ejemplo, en esta habitación en la que estoy ahora, que es donde trabajo, que es donde tengo, pues, bueno, luego tengo muchos discos también en el comedor y bueno.
Bueno, para quien no nos vea, estoy viendo a Tony con una pared de CDs infinita en el plano,
sí.
Detrás de él, ¿sí?
Sí, 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 sí. De hecho, bueno, toda la habitación me rodea con estanterías del suelo al techo, con doble espacio, bueno, total. Todos los melómanos coleccionistas estamos bastante pirados en ese sentido. Tenemos 15.000, 20.000 discos en casa y siempre queremos más y luego nos gustan los libros, nos gustan las pelis y bueno, somos inquietos por naturaleza y pero bueno, hay un punto ahí de acumular un poquito insano, yo creo, a veces, pero lo tenemos. Pero bueno, lo que venía a decir, he aprendido también a volver a escuchar, a disfrutar los discos solo escuchándolos y una cosa que me lo propició también fue la pandemia. Yo cogí en esta habitación, que ya tengo ahí unos 15.000 CDs y luego tengo los vinilos en el comedor, que habrá unos 3, 4.000, y dije, mira, nunca en mi vida voy a tener la oportunidad de tener tanto tiempo, pero eso no lo hice yo solo, lo hizo muchísima gente, ¿no? Que ordenó sus librerías, sus discotecas, sus cocinas, todo, ¿no? Y entonces el volver a sacar todos los discos y volver a colocarlos y reencontrarme con ellos y decir, hostia, es que tengo todo esto. Y no lo disfruto, tío. Y no lo gozo, tío. Y ahora, ayer, por ejemplo, acabé de trabajar 7:30 y justo el día de antes había pasado por el Fnac del Triángulo. Y vi ahí una una cubeta de discos depreciados a 3 euros. Digo, hostia, qué bien va. Siempre algo encuentras al final.
Sí, siempre.
Me llevé 6 discos a 3 euros. Y ayer, hostia, ese placer de tener los discos ahí todavía precintados, los fui abriendo, pues de 7:30, 9:30 me escuché 3 de esos discos. Pero sin más, sin estar pendiente del móvil, antes era inviable. Era como la música sonaba como de fondo mientras hacías otras cosas. Muchas veces me encanta escuchar un disco mirando a la pared, simplemente.
Es como una meditación casi, ¿no?
Sí. Bueno, otra cosa que, por ejemplo, recuperé con pandemia fue un viejo Discman. Pues algo que hago a veces es escucharme los discos en mi Discman con mis buenos cascos, y esa sensación de tú solo ante tu disco, tu mundo, es maravilloso, porque al final mola mucho coger un disco y coger el libreto y mirar las letras y mirar las fotos. Y por eso yo sigo reclamando todavía mucho a los sellos discográficos que nos envían enlaces, y ya casi nadie te envía los discos. Hostia, a mí me gusta tener el disco, tío. Me gusta cogerlo o leerlo. Es como un libro. Ese olor a papel, ese olor a tinta, pues con el disco igual, porque aparte considero que el músico, hay un trabajo muy importante detrás de un disco. Un disco ya no solo es la música, es todo, es el concepto, es las fotos, no sé. Para mí es fundamental, ¿no?
Sí, es la experiencia completa, y es verdad que el tener un objeto físico también, que puede ser pues la portada del vinilo o el libreto del CD o lo que sea, yo creo que ayuda a esa meditación, ¿no? De estar concentrado en el disco. Y nada más, a mí me gusta mucho también. Bueno, Tony, si te parece, hacemos ese viaje a 1975 para hablar del Horses. Irán saliendo otros temas mientras hablemos de las canciones una por una.
Sí, no, irán saliendo conexiones, que ya ves, yo voy conectando cosas. Y...
sí, no, fantástico.
Y a veces si me voy un poquito por las ramas, me rediriges, ¿eh? Que yo voy por la carretera, cojo una comarcal, me pongo a hacer curvas y luego tengo que volver y...
Bueno, es la parte y lo que se preste del lema de disco prestado. Hablamos del disco y de lo que se preste.
Me gusta, ¿eh? Me gusta el lema.
Y hasta aquí el primer episodio de Disco Prestado que dedicaremos al Horses de Patti Smith. Recordad que suscribirse al podcast es una gran idea y además es gratis. Volveremos el jueves con el segundo episodio sobre Horses. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.